Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Morey. ¿Ha pensado alguna vez que hay alguna relación entre el cerebro y el estómago? Hoy tenemos con nosotros un doctor muy especial, el cual nos hablará de este tema. Bienvenido, doctor Ordóñez.
Gracias, hermana Irma. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, médico internista. Y hoy les vamos a hablar acerca de lo que es una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. Y al contrario, entre el cerebro y el estómago.
Doctor Ordóñez, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sé que trae tanta experiencia y conocimientos. Nunca había pensado que en verdad había tanta relación entre el cerebro y el estómago. Pero pensándolo claramente, a veces tenemos dolor de estómago y a la vez tenemos dolor de cabeza. Pero de seguro que hay cosas más profundas de lo que usted podría hablarnos.
Sí, señora. El estómago depende directamente del cerebro. Los primeros estudios que se conocieron decían que existía un control del cerebro para el estómago, para la secreción gástrica, y eso era todo. O sea, el cerebro mandaba desde áreas centrales y basales y el estómago obedecía. Pero lo que sabemos hoy es que no es así. Es que ellos dos son amigos. El uno depende del otro. Como está el estómago, está el cerebro. Y si el cerebro funciona mal, el estómago también. Una relación muy sencilla es, si las personas se estresan, se angustian, hay más secreción de ácido en el estómago, de ácido clorhídrico, y el estómago funciona mal. Pero lo que no sabíamos era las vías, la comunicación, el mecanismo de cómo el cerebro obedece al estómago y las cosas que se suceden allá, el alimento que uno le pone al estómago va a afectar directamente al cerebro.
Entonces nos dice que no necesariamente cuando el estómago es afectado, el cerebro es afectado primeramente, sino que en conjunto. Puede ser del cerebro al estómago o del estómago al cerebro, ¿correcto?
Sí, sí, señora. Las partes basales del cerebro tienen unos mensajes directos hacia el estómago, controlan la digestión fundamentalmente, controlan la cantidad de ácido que va a secretar el estómago, la motilidad, la contracción del estómago está controlada también por esos núcleos en las bases del cerebro. Pero como nosotros maltratamos el estómago, es uno de los órganos que más mal tratamos. Creemos que eso allá es un recipiente de basura y hay que ponerle de todo lo que pueda. Total, el objetivo es darle solamente rienda suelta al gusto y no pensar que lo que se le pone al estómago lo va a dañar. Y ese pobre sufre.
Tiene razón, doctor, porque he oído mucho que no importa lo que coma. Yo sé que me va a hacer mal, pero me tomo una pastillita y apacigo el estómago. Y aún así el estómago sigue trabajando y luchando por digerir y hacer su función propia.
Ese pobre es muy noble. Ese pobre soporta todo hasta cierto punto. ¿Cuándo empieza una enfermedad gástrica? Desde pequeño. Ahora que existen instrumentos muy delgados y que se puede examinar el estómago de los niños, se ha encontrado que ya a los 5 años hay una lesión que se llama la gastritis crónica. O sea que la superficie interna del estómago se ha dañado. En lugar de ser bien rugosa, grande, ahora se aplana y es completamente lisa. A eso se le llama gastritis crónica. A la edad adulta, la mayoría, si no todos los adultos, tenemos gastritis crónica. Claro, producto de ese maltrato de toda la vida al estómago. Sal, azúcar, grasas y se imagina alcohol, cigarrillo, estrés, pobre estómago. Además de las comidas estas preservadas, enlatadas, prefabricadas, que traen otras sustancias que también son irritantes para la mucosa, o sea, para la superficie interna del estómago. y al final tiene que protestar, grita. Cuando grita es porque tiene una gastritis, la atrofia, decimos, o sea, la pérdida de ese espesor de la mucosa gástrica, y todo lo irrita, porque ya está como claro. Si uno hubiera, como si se hubiera raspado la piel y simplemente es ya la parte más interna casi a punto de romper. Y una expresión más grave de eso es como ya está muy delgada esa capa, ahora va a aparecer una úlcera. Las úlceras no persisten. Dios le puso al estómago un mecanismo de cicatrización. Las úlceras cicatrizan si uno se lo permite. Me explico. Si alguien fuma, se estresa, bebe, el estómago tiene que reventar y aparece una úlcera. Pero cambia sus hábitos, toma algunos medicamentos, la úlcera cicatriza. Si vuelve a repetir las malas acciones contra ese pobre estómago, le vuelve a aparecer la úlcera. Eso es un concepto importante porque muchas personas, sobre todo en nuestros países, en los países latinos, sienten malestar. Toma cualquier medicamento que le han formulado, calma, y no consultan a tiempo. Y en nuestros países hay mucho cáncer de estómago que se pudiera detectar a tiempo haciendo un examen fácil de hacer, un poquito molesto, pero es muy, muy práctico. Se ve la mucosa, se ve el interior del estómago y se puede detectar un cáncer a tiempo. Úlcera, gastritis crónica y cáncer son consecuencias del maltrato que le damos al estómago.
Así que nuevamente vamos a el estilo de vida que llevamos. ¿Maltratamos al estómago o lo mantenemos con la capacidad de hacer una función sana?
El estilo de vida y la alimentación es fundamental. Él trabaja, obedece, es noble. Pero ahora conocemos que hay una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. El cerebro, sus células, sus unidades funcionales trabajan con sustancias. A esas sustancias le llamamos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son pequeños fragmentos de proteínas, muy pequeños. Son pedacitos solamente de proteínas que pueden viajar fácilmente y que se desintegran también muy rápido en la sangre o en los diferentes órganos. Decimos que son hormonas cuando se producen en un órgano y van a actuar sobre otro.
Sí.
Entonces, muchas de las hormonas, muchos de los fragmentos de proteínas actúan en el cerebro como neurotransmisores, o sea, van a hacer que el mensaje de una célula pase a otra a través de una unión de la sinapsis, y ellos están metidos ahí, convirtiendo el mensaje eléctrico en una sustancia química y pasándolo a la otra neurona. Esos son fundamentales. ¿Qué sabemos de los neurotransmisores? Que la mayoría se producen en el cerebro, están ahí y actúan. Pero hay otros, como las hormonas, que se producen en diferentes órganos fuera del cerebro, van por la sangre antes de metabolizarse, de desintegrarse, y actúan en el cerebro. El mecanismo del estómago. ¿Cómo se produce el ácido? El ácido se produce cuando uno ve la comida. Y empieza, y si es sabrosa y si tiene hambre,
ese estómago rica y linda.
Empieza a producir ácido, a alistarse. Pero eso está mediado por una sustancia. Esa sustancia se llama la gastrina, como el nombre del estómago, gastrina. La gastrina se produce en el estómago. Tiene que viajar por la sangre, ir al cerebro y decirle al estómago que produzca ácido. Aumenta la cantidad de ácido y se controla la cantidad de gastrina. Entonces ya no hay el estímulo en el cerebro para que se produzca más ácido. Disminuye la cantidad de ácido. Si hay comida, se aumenta, se secreta gastrina en el estómago y va al cerebro. Pero cuando estas sustancias pasan por el cerebro, no solamente actúan en los núcleos del control del estómago, actúan en otras áreas y van a actuar en pensamientos, en emociones, en juicio, en sensibilidad, en diferentes áreas del cerebro. Y no existe solo una sustancia en el estómago, son cantidades de sustancias. Hay algunas encargadas se llama motilina, encargada de que el músculo del estómago y del intestino se contraiga. Ella también viaja por el cerebro. Cuando uno se acuesta, y la recomendación es que usted no coma y se acueste, deje descansar a ese pobre estómago. Si necesita para alguna circunstancia comer por la noche, aunque es preferible que hiciera dos comidas al día y la cena muy poco, si tiene que comer, hágalo unas 4 horas antes de acostarse, porque se va a acostar y ahora ese pobre estómago tiene que descansar, pero no va a poder descansar porque debe trabajar. Lo han mandado a trabajar y tiene comida. Y él está programado a través de estas sustancias, cerebro, motilina, contracción del estómago y del intestino, para que descanse. Pero como le pusieron trabajo, y lo peor es que no le pagan horas extras, ¿no?
No.
Lo ponen a trabajar, tiene que cansarse.
Sí.
Y él se rinde y se hace una mala digestión.
Entonces, sí podemos, digamos que si tuviéramos que comer en la tarde, preferiblemente no, pero si tenemos que hacerlo, debemos comer ciertas comidas o está bien una comida con proteínas y aunque no tenga muchas frutas o vegetales, ¿está bien eso o tiene un consejo?
La comida entre más liviana por la noche, mejor. Uno puede vivir con 2 comidas al día. La cena, lo más liviana. Sobre todo se le dice a las personas que su trabajo es físico, que gasta muchas calorías durante el día y que el esfuerzo es grande muscular, que haga una cena, una tercera comida. Pero si el trabajo es como el de nosotros, sentado, sin hacer mucho esfuerzo físico, nos iría mejor con 2 comidas al día. Y ese pobre estómago, intestino y todo el tracto digestivo va a descansar. Sería una buena manera de tratarlo, de cuidarlo.
Y la práctica es buena, doctor, porque últimamente he estado adoptando más consistentemente no comer en la tarde. Y de momento encuentro que en verdad no lo necesito. El estómago no me está pidiendo. Quizás un vaso de agua y está bien. Estoy tranquila a ir a dormir y duerme uno mejor.
Sí, señora. Sí. Por algo dice un proverbio en la Biblia que bienaventurado es el sueño del trabajador, porque el trabajador es pobre, no le alcanza para la comida abundante por la noche y duerme muy bien.
Los beneficios de ser pobre también, ¿eh?
Sí, señor.
Y trabajador.
Hay que cuidar el estómago porque así como comemos, así pensamos.
Doctor, ha sido un placer tenerlo. Nos ha traído consejos tan excelentes y tan buenos. Gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a Dios.
Le agradecemos su presencia con nosotros. Esperamos que los consejos que hemos escuchado aquí sean de gran beneficio y bendición para ustedes. Recordemos que Dios es un creador magnífico de mucha sabiduría. Y si aprendemos de él, tendremos una vida feliz y le serviremos mejor.
Hola, amigo, amiga. Te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención. Pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades, que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Querido amigo, mi querida amiga, de nuevo aquí con la Biblia abierta, con la serie Yo soy el camino y la verdad y la vida. La última vez te dije que Cristo recibió ese nombre precisamente porque el Espíritu Santo vino sobre Él para que Él pudiera realmente, como humano, porque Él tomó el lugar del hombre, para que Él pudiera obrar esos milagros tan maravillosos en su vida y cumplir su ministerio. Fíjense lo que sucedió. Dice la palabra en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, y nos queda pendiente este tema del bautismo, ojalá que un día tú también decidas hacer lo que Jesús hizo, ser bautizado. Cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, porque Él nos dio el ejemplo en todas las cosas. Incluso Él no se bautizó como nosotros para sepultar el pecado, porque Él no tenía pecado. Él se bautizó para cumplir justicia, porque todo en Él fue diferente. Su nacimiento fue único, nació diferente. Su vida fue santa, perfecta, vivió diferente. Su bautismo fue para cumplir justicia, fue diferente, pero nos dio el ejemplo, a fin de que nosotros un día nos bauticemos para perdón de pecado. Cuando el Espíritu Santo nos convenza, nosotros debemos tomar la decisión. Esa obra ya no la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence, pero eres tú quien debes tomar la decisión. Todo lo que Dios hace, lo hace en colaboración con el ser humano. Y aquí en este momento dice, Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Qué bonito cuando el cielo se abre delante de nosotros. ¿Qué sucedió en este momento? Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Noten, el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. ¿Por qué se usa el símbolo de la paloma? Recuerden que el hecho de que el Espíritu Santo muchas veces quede simbolizado ha hecho de que algunos lleguen a pensar que no es una persona. Pero también Cristo fue simbolizado por el Cordero, los dos seres más nobles, el Cordero y la paloma. Cristo fue simbolizado con el Cordero. Y ahora aquí el Espíritu Santo con la paloma, descendiendo del cielo. Porque las palomas son mensajeras, como el Espíritu Santo nos trajo el mensaje de Dios obrando a través de los santos profetas. Porque el Espíritu Santo trae paz. Y la paloma es el símbolo de la paz. Así como Cristo es el Cordero, símbolo de la mansedumbre, de la vida sin pecado. El Cordero inocente, la víctima que da su vida voluntariamente para rescatar al pecador. Y fue a partir de aquí, de este momento, cuando dice Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y ahora había sido ungido por el Espíritu Santo. Cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, es como un aceite. En la antigüedad se ungía con aceite a los enfermos porque no había la medicina que hoy tenemos. Y entonces el aceite tenía una propiedad curativa, suavizaba. También el aceite servía como combustible para las lámparas, a fin de alumbrar. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, que nos dio la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como el Espíritu Santo inspiró a los profetas, debe iluminarnos a nosotros para entender la palabra. Mi querido amigo, no puedes entender la Biblia por ti mismo. Son ideas divinas, demasiado sublimes. Necesitas la unción. Cristo fue ungido. Tú eres cristiano. Necesitas ser ungido por el Santo Espíritu para que tengas poder. Hay demasiados cristianos teóricos, llenos de conocimiento, de especulación. Pero Cristo tenía el poder, tenía la autoridad, porque fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. En Hechos 10, versículo 38, se reafirma esto que he dicho. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo viene sobre ti en forma de paloma. Y se consume entonces la tercera fase de tu vida. Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo y somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿cuál será esa tercera fase que el Espíritu Santo completa en nuestras vidas? Porque dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y ese es el tópico que yo quiero hablar. El Espíritu Santo nos está llevando al día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Yo dije que todos los temas estaban relacionados. Era una verdad sistemática, una forma de sistema. Todas las partes forman un todo armonioso y maravilloso. En Efesios 4:30 nos dice cuál es esta tercera obra que el Espíritu Santo quiere completar en nosotros. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sellamiento que obra el Espíritu Santo indica algo auténtico. En la antigüedad, cuando había un documento, si ese documento no tenía un sello, de ahí viene también la palabra firma, ¿verdad? Que se afirma y se le pone un sello por encima a la firma. El Espíritu Santo le da autenticidad a nuestras vidas, le da garantía a nuestras vidas, le da legitimidad a nuestras vidas. El cristianismo no es una teoría. El cristianismo es algo legítimo, es algo auténtico, es algo real. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Qué lindo que el Espíritu Santo nos pueda sellar. Un documento sellado es un documento garantizado. La salvación es una garantía. Pero hay un día que se llama el día de la redención. Podemos disfrutar ahora mismo de la salvación, porque dice la Biblia, por gracia sois salvos. Pero la gracia nos va transformando a través del Espíritu Santo, como ya hemos visto. Y hay un momento, como leímos en Filipenses 1:6, lo estoy repitiendo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo está anunciado en la Biblia como el día cuando Él vendrá por segunda vez. Pero yo le puse el título a este tema en presente. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. ¿Y quién es quien viene? ¿Quién es el Redentor que murió? Pero no solo murió, sino resucitó, ascendió a los cielos, intercede por nosotros. Y mientras el Espíritu Santo completa la obra en nosotros, Cristo está por venir. Pero hay un día de la redención, cuando Él viene en gloria y majestad. ¿Habías pensado en eso, mi querido amigo, mi querida amiga? Ese día maravilloso cuando el planeta Tierra cerrará su triste historia. ¿Por qué triste? Dolor, muerte, sufrimiento, injusticia, desigualdades sociales. ¿Será que hay alguien que me está o escuchando, que está desempleado, que anda buscando trabajo? ¿Será que hay alguien que está teniendo problemas matrimoniales? ¿Será que hay alguien que está en mala relación con sus hijos, con su patrón, con su vecino? ¿Será que hay alguien que está en mala relación consigo mismo o consigo misma? ¿Alguien que tal vez está hastiado de la vida, no le encuentra el sentido y el propósito? Y hasta podría llegar a tener la idea de suicidarse, de quitarse la vida. Por eso este tema es para ti. Si el Espíritu Santo te regenera y se produce el nuevo nacimiento, si el Espíritu Santo te unge y finalmente te sella, no tengas temor, muy pronto terminará la negra noche del pecado. Y Jesús vendrá en gloria y majestad. Eso fue lo que Él anunció. Muchas veces se predica sobre la cruz y ese es el centro del plan de salvación. Pero hablar de la cruz es un hecho histórico. Sin embargo, ese hecho está conectado con la realidad que opera el Espíritu Santo en mi corazón. Una cosa fue lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Otra cosa es lo que Cristo hace en mí a través del ungimiento de su Santo Espíritu y del sellamiento para la redención. Pero noten ustedes, antes de ir a la cruz, ¿cuál fue el tema que Jesús anunció? No se turbe vuestro corazón. Él nos habla con confianza. Estamos turbados. Estamos llenos de dudas en un mundo incierto. Pero Él dice, no se turbe vuestro corazón. Y lo hace como en forma de pregunta indirecta. ¿Creéis en Dios? Qué lindo que podamos creer en Dios. Porque como dijo Lamartine, un filósofo francés, suprimí a Dios y se habrá hecho la negra noche del alma. Solo Dios le puede dar sentido a tu vida. En la persona de Cristo, que fue el enviado de Dios, que nació en este mundo, vivió, murió y resucitó y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por eso Él dice, creed también en mí. ¿Sabías que la Biblia es el libro de las promesas? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Qué lindo, ¿verdad? Tanta gente sin hogar. Aquí en Estados Unidos, en inglés, le llaman homeless. Sin hogar. Pero Cristo dice, en la casa de mi Padre. Noten que la casa del Padre es un lugar real, donde hay moradas. La palabra griega es moné. A veces no me gusta mucho la traducción, morada. ¿Saben por qué? Porque morada es donde tú moras. Puede ser debajo de un puente. Pero la palabra moné significa palacios, mansiones realmente. Imagínense un palacio, imagínense una mansión. Porque cuando Cristo venga en gloria y majestad, terminará la pobreza. Él nació en un pesebre y no tuvo durante su vida ni siquiera donde reclinar su cabeza. Ni siquiera de muerto tuvo un sepulcro. Por eso José de Arimatea le prestó el suyo. Pero la muerte no le pudo retener. Pero Cristo Jesús dice que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos todos nosotros enriquecidos. Cuando Él venga en gloria y majestad, terminará el dolor, el sufrimiento, terminará la desigualdad, la injusticia y la pobreza. Muchas mansiones, permítanme que corrija la traducción y la ponga exactamente con el griego, moné. Muchas mansiones, muchos palacios. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Entiendes ahora, mi querido amigo y amiga, por qué Cristo se marchó al cielo? Dice aquí, voy a preparar lugar para vosotros. Mientras el Espíritu Santo obra la obra de transformación y de santificación y de sellamiento, Cristo en el cielo hace algo maravilloso por nosotros. Tanto intercede por nosotros, dice otra parte de la Escritura, como nos prepara lugar. Pero ahora viene la promesa. Y si me fuere y os preparare lugar, en español es un subjuntivo, es como algo que no es del todo cierto, si me fuere y os preparare lugar. Pero en griego esto no es un subjuntivo. Se debería traducir y por cuanto me voy, os prepararé lugar. Y el término que está traducido aquí en futuro, vendré otra vez. Saben ustedes que este término en griego está en presente. Por eso yo le puse al título, De acuerdo a la Biblia, Jesús viene por ti, porque la venida del Señor Jesús debe ser algo presente en nuestras vidas, una realidad presente, que no se ha consumado todavía, pero que debemos vivir cada día como si fuera a ser el último, como si nos fuéramos a encontrar con Cristo en su segunda venida. Porque sabes una cosa, mi querido amigo, nunca sabemos cuál va a ser nuestro último día en este mundo. La muerte viaja a nuestro lado. Cada día encontramos accidentes, personas que realmente estaban vivos y ahora ya murieron. No importa la edad, no importa la raza, no importa el estatus económico. Para morir, lo único que se necesita, ¿sabes qué es? Estar vivo. Y por cuanto reúnes la condición, porque si no, no me estarías ni oyendo, entonces somos todos hijos de la muerte. Pero por eso, este es el tema que soluciona el problema de la muerte y del sufrimiento y del drama humano. Vengo otra vez, dice él, y os tomaré conmigo. Otras versiones dicen, os tomaré a mí mismo. La idea es que Él nos toma con Él para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Él dice que Él es el camino? ¿A dónde nos lleva ese camino? ¿A dónde nos lleva ese camino? A las moradas del Padre, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esa es la gran promesa del Señor. Si ustedes leen Juan 14, esas palabras las dijo Él cuando iba camino al Getsemaní, cuando iba camino a la cruz. Él sabía todas las cosas y su sufrimiento, pero Él quiso hablar de la promesa de su retorno, porque Él estaba muriendo en la cruz del Calvario para solucionar el problema del pecado, para traer justicia a nuestros corazones, para traer redención a nuestras vidas. Y Él estaba hablando en un presente de ese día maravilloso de la redención, de su segunda venida. Alguien tal vez se preguntará, ¿cómo vendrá el Señor? También Él habló de esto. ¿Sabían ustedes que días antes de su camino al Getsemaní y a la cruz, donde habló de su segunda venida, Jesucristo precisamente dio lo que se conoce como el sermón profético? En Mateo capítulo 24 y versículo 3, sus discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y entonces Jesús les aclaró, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? De nuevo el título, yo soy el camino. Hay muchas personas que dicen, muchos caminos llevan a Roma. Estamos viviendo en la época de la globalización, donde pareciera que todo está bien. Pero tengamos cuidado porque hoy más que nunca debe ser reflexiva la frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una frase absoluta, porque Jesucristo es realmente el único camino, la única verdad que lleva a la vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Él dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Sin embargo, Él dice cuál es la señal que marca su regreso. Y será predicado este evangelio del reino. Noten que es este, el que viene en la Biblia. Evangelio es buena nueva. Si alguien te está predicando algo que no te lo puede probar por la Biblia, no es buena nueva. No es este evangelio del reino. Va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿En cuántas naciones al mismo tiempo están escuchando este mensaje? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el único texto de la Biblia que puntualiza cuándo será la segunda venida de Cristo. Cuando se termine de predicar el evangelio. Hay otro versículo que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez el Señor está esperando por ti. Ojalá que tú le puedas abrir el corazón a Dios en este momento y aceptar al Cristo del Calvario, al Cristo resucitado, al Cristo que intercede. al Cristo que viene por ti. Todavía queda en pie la pregunta, ¿cómo vendrá el Señor? Dice el versículo 26, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién no ha visto un relámpago después del trueno? Allí aparece el relámpago que surca el cielo. No hay nada más rápido que la luz. 300.000 kilómetros por segundo. La venida del Señor será un espectáculo que todo el mundo lo verá al mismo tiempo. Un espectáculo visible. Y dice aquí claramente, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahora viene algo que yo hubiera querido que no fuera así. Dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Pero ahora viene la parte positiva. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mi querido amigo, ¿ves tantas religiones? Solamente el cristianismo tiene más de 3.000 subdivisiones. Pero yo quiero hablarte del camino, la verdad y la vida. Al final, cuando Cristo viene, solamente hay dos grupos. Los que se lamentan y los escogidos que se gozan. Que los ángeles los recogen, hermano. Permítanme llamarle hermanos. Si has aceptado a Cristo, somos miembros de la gran familia de Dios. Algunos me preguntan, ¿eres hermano de sangre? Y yo digo, sí, de sangre. De la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Somos una familia con Cristo. Y Él viene a buscarnos para que estemos juntos. Por eso Él dice, en la casa de mi Padre. Y su Padre es nuestro Padre. Por eso Él nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro. ¿El mismo Padre nuestro no contiene acaso la promesa de la segunda venida? Debemos orar, venga a nosotros tu reino. Noten cómo usa de nuevo el presente. Cristo presenta la venida como algo que debemos recibir, algo que es como un encuentro que estamos teniendo ahora mismo con nuestro Señor. Solamente aquellos que tengan un encuentro vivo y personal con Cristo cada día van a estar listos para encontrarse con Él muy pronto, cuando Él venga en gloria y majestad. Por eso la palabra de Dios dice en otro versículo, algunos se los voy a dejar de tarea para que los busquen, porque se haría muy monótono buscar todos los versículos en la Biblia. Pero dice en Isaías que el pueblo de Dios dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado. De ahí viene la idea del adventismo, del advenimiento. Advenimiento es venida, llegada de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo que le espera cada día, hermanos. Cuando un ser querido se nos va y se separa de nosotros y lo vemos alejarse en la distancia, qué triste es, hermano. Pero ¿cuál es la esperanza? Volvernos a reunir. Cuando Jesús ascendió a los cielos, noten ustedes que camino a la cruz, Jesús lo que dijo es, vengo otra vez para llevarles conmigo. La cruz no era una derrota, la cruz era la garantía de que el problema del pecado se iba a solucionar de una vez y para siempre. Y cuando Cristo resucitó de la tumba, cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, sobre el sepulcro abierto de José, Él caminó junto a sus discípulos y le dijo, paz a vosotros, porque donde quiera que Cristo llega, hay paz. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, vas a tener esa paz que el mundo no puede dar, ni tampoco puede quitar. Y Él estuvo 40 días después de su resurrección con sus discípulos. ¿Y qué sucedió luego? Ustedes lo encuentran aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Qué bonito que todo está registrado, los temas básicos para la salvación, tan relacionados unos con otros. Miren lo que dice en Hechos capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas. Indudablemente eran ángeles. los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras, ¿por qué estáis desalentados? Como si hubieseis perdido a Jesús para siempre. Y ahora viene la linda promesa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús lo dijo y los ángeles lo repitieron. De la misma manera como se fue. ¿Cómo fue que se fue? Se fue visible. Se fue en forma personal. Él mismo le dijo a sus discípulos, toquen aquí para que vean que es mi carne, son mis huesos. Este mismo Jesús dice, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Esto fue lo que consoló a la iglesia cristiana. De aquí fue que ellos salieron para el aposento alto, para recibir el Espíritu Santo y predicar con poder, para sacudir al mundo de arriba abajo, con la gran noticia de que Cristo no es un Cristo muerto, sino es un Cristo que vive para siempre. Mi querido amigo, mi querida amiga, ahora tú conoces acerca de un Cristo que viene y que viene por ti. Él desea vivir para siempre en tu mente y en tu corazón. Pero Él viene a buscarte. ¿Te hallas listo? Recuerda que el propio ladrón en la cruz le oró y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ojalá que esa sea tu oración. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la Biblia termina de una manera maravillosa diciendo, el que da testimonio de estas cosas, dice el mismo Jesús, ciertamente vengo en breve, que tú puedas decir como Juan el apóstol, amén, sí, ven Señor Jesús. Que esa sea la experiencia tuya y mía, no solo hoy, sino cada día hasta el fin del mundo. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Y los días miércoles a las 7:30 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 a.m. y a las 5:00 p.m.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 p.m. por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón. Jesús eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús. La Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna del valor. Es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor. Es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de valor.